Bueno, pues después de un par de semanas sin tenerlo en la trinchera, porque ha estado aquí, pero con otros motivos, don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sabe que Pedro Sánchez le acaba de decir a Feijóo que no tiene vergüenza de pedir elecciones en el Estado cuando no las convoca en Valencia. Ha sido Pedro Sánchez el que se le ha hecho a Feijóo.
Pedro Sánchez, ya sabemos que no tiene vergüenza, lo saben todos los españoles, incluso los socialistas que lo apoyan, pero...
Que cada día son menos, ya te digo.
No, no, pero lo que pasa es que la izquierda tiene una supremacía moral falsa, pero que se la cree, por lo cual solo hablan entre ellos, ellos son los intelectuales, ellos son los que saben, ellos son los que están imbuidos de un halo divino que les hace saber incluso que es mejor que lo que pienses tú, que lo que piensen los demás. Y además llegan incluso a esa falacia de decir que cuando gana la derecha o el centro derecha gana las elecciones es porque el pueblo se equivoca.
Eso lo digo ya un par de veces. No,
pero además lo dicen y lo
tanto en este país como fuera de este país.
No, la izquierda en general es así. Yo suelo decir que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la derecha tiene sentido del humor y la izquierda tiene el humor resentido. O resentido el humor. Y ese resentimiento que tienen, que es el odio, la envidia al que progresa o al que le van bien las cosas, porque han llegado incluso a cambiar la envidia por el odio. Porque antes la envidia era, alguien tenía un buen coche y entonces tú querías tener el mismo coche que él, aunque no te lo merecieras, tú querías tener el mismo coche que él. Han llegado a ese resentimiento que lo que quieren es que tú no tengas el coche. Le da igual a ellos tenerlo o no tenerlo, lo que quieren es que tú no lo tengas.
El tuerto en el país de los ciegos.
Y en ese funcionamiento están, pero en ese funcionamiento ideológico y práctico, que además están ejecutando a la política y que construyen muros ideológicos en los que separan los buenos y los malos, y esto siempre lo repito, pero es porque funcionan así.
Y además no se esconden.
Y además,
ya hace tiempo que ese muro existe, dicho por Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver, si un periodista les incomoda, es un fascista. Si un juez investiga y hace una instrucción contra alguien que no va de su entorno, es un fascista. Si alguien de izquierda llega y se plantea en un momento, saca medio pie, ¿no?, del tiesto y dice, mire, lo estaremos haciendo bien, tú eres un fascista, porque te has dejado arrastrar por el fascismo. Cuando el fascismo es precisamente el autoritarismo, que lo dije hace dos semanas aquí, el fascismo es querer más Estado para controlarlo todo, totalitario. Alguien liberal, es decir, alguien de derecha, no puede ser fascista por el...
Lo contrario al fascismo.
Porque no quiere Estado. Quiere menos Estado, quiere más libertad individual. Lo otro que es colectivismo, lo han cambiado los nombres porque manejan muy bien no solo los sentimientos de la ciudadanía, sino la comunicación, pues lo han cambiado por progresismo... lo han cambiado por socialismo, porque parece que es más social, no, es colectivismo, marxismo puro y duro, más o menos cambiando los métodos, pero con un mismo fin, que es el control de la ciudadanía por parte del líder supremo.
Y eso sí que tienen privilegio.
No, y además, fíjate cómo son las cosas, que aquí tenemos, por ejemplo, imagínense, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo nos entendamos. Aquí Diego Calvo tiene, si me permite hacer una descripción,
sí.
Pues tiene un bolígrafo, un móvil sobre la mesa, una libreta, un portátil y una taza. Y entonces llega a la unidad central operativa.
¿La UCO?
La UCO, y dice, mire, el portátil, el móvil, el bolígrafo y la libreta son robados. ¿Y qué hace el socialismo? Dice, ven, me tienen que pedir disculpas porque la taza no era robada. Eso es lo que están haciendo ahora mismo.
Si reducieran al absurdo es algo parecido.
Pero es lo que están haciendo ahora mismo con todo, incluido en el Víctor Torres.
Eso te iba a decir yo, digo. Te iba a dar a elegir hoy para hablar de cuatro temas. Digo, elige uno.
No, pero lo digo porque,
es que ahí es claro,
porque lo aplican. Pero ¿qué pasa? Que salen...
No han demostrado que la taza era robada. Sí, pero es que lo demás...
lo demás no importa. No, vamos a meter el relato.
No han dado con mujeres maltratadas, súper explotadas. Es, no. Está claro que no ha ido a un piso. No, ha quedado claro, no. Ha quedado claro que no hay pruebas para demostrar eso.
Pero eso da igual. Eso es pecata minuta. O sea, lo importante es que si no hubiese estado el socialismo gobernando en Canarias, no hubiese entrado la trama de la mascarilla, que además entra con tres contratos distintos y no solo con uno, pero más allá de eso es Lo que quiero poner de relieve, que es de, por eso hablamos a veces de las trincheras, ¿no? De esto. Lo quiero poner de relieve es la maquinaria, esa banda de desinformación sincronizada que tienen. ¿Por qué? Porque dicen, no se ha robado la taza. Lo dice el líder y entonces salen todos a decir lo mismo, ¿no? Y entonces imponen el relato que al final...
El y el que se atreva a decir algo contrario está
es fascista,
fuera.
No,
está, y
no,
está fuera.
Pero además, como al ciudadano medio lo coja medio despistado, es que se lo cree. Dice, ay, el pobre hombre, lo acusaron de llevarse la taza y no se había llevado la taza. Ah, bueno, el ordenador y el portátil, el bolígrafo y el móvil da igual. Pero lo importante era la taza, ¿no?
Es cierto.
Pero ¿qué capacidad tiene eso? Hay que admirarlo y valorarlo.
Y hay mucha gente que compra ese discurso. A mí eso me empieza a preocupar mucho porque hay mucha población adoctrinada completamente y da igual que le intentes aplicar el sentido común, no lo vas a sacar de eso.
Mira, yo tengo una absolutamente...
No le vas a imponer un criterio crítico. Es decir, no te comas todo lo que te vayan a decir tus amigos o tus afines.
Pero yo lo tengo claro hace mucho tiempo.
Y se lo comen. Pero gente con un nivel intelectual que dice, ostras, es que esta gente son inteligentes y son capaces.
No, pero vamos a ver.
Por ejemplo, ¿qué pasa con Leire? Que, es decir, que yo ahora le pregunto a un socialista qué pasa con Leire Díaz y lo justifica. Dice, no, espérate. No.
No, es que tenía que limpiar la imagen del partido. ¿Por qué? Porque para el socialista lo importante es el fin, da igual los medios.
¿Pero tú crees que cualquier
los medios justifican el fin?
Los afiliados del Partido Socialista, cuando se dan de baja del partido, van a ver al secretario de organización a la sede principal de Ferraz y le llevan un pendrive con las investigaciones que han hecho. Eso es lo normal.
Pero si hay uno de los audios que dice que es que ahí lo ha puesto Pedro Sánchez... Pero vamos a ver.
Pero es que eso no es normal.
Alguien que conozca medianamente el funcionamiento de la izquierda. La izquierda no funciona con lobos solitarios.
Están organizados, eso es verdad.
¿Alguien conoce... alguien me puede decir...
Y no es el pequeño Nicolás.
No, pero alguien me puede decir ahora mismo un verso suelto... del Partido Socialista, ni siquiera García Page.
Alfonso Guerra.
No, Felipe, es que González. Ya no los consideran socialistas. Es decir, el socialismo en España llama a Alfonso Guerra y a Felipe González viejos decrépitos. Los llama así, no los llamo yo.
No tienen ni respeto.
No los llamo yo. El socialismo habla de socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra como fascistas influenciados por la derecha y viejos decrépitos. Eso lo dice el socialista de los socialistas. Y yo he dicho alguna que otra vez, y creo que Diego te acordará cuando te lo repita ahora, que no hay peor enemigo para un socialista que otro socialista. Porque son crueles. Son crueles. Y además porque lo consideran una traición a la causa. Y yo comprenderás que a veces, y cada vez más, porque creo que hay que exponerlo cada vez más, el fanatismo con el que funciona. Y entonces creo que ese fanatismo hay que exponerlo. Yo estoy dentro de mi libertad para exponerlo. Y el que no esté de acuerdo que me diga, pues no es verdad. Usted es fascista por decirme que yo soy fanático. ¿Qué es lo que dirán? Porque no me discutirán el discurso. No argumentarán en contra de lo que uno dice. Simplemente ahora hacen dos cosas. Insultar y ponerse en la posición de víctima. Lo hacen siempre, con todo.
Hasta ha aprendido Mazón a ponerse de víctima.
No, fíjate qué hace.
¿Mazón es fascista?
Debe ser fascista. O sea, lo que era...
Te ha salido un desprecio.
Lo que era mal aspirante a Eurovisión.
pero también ha copiado eso de ponerse en plan víctima, ¿no? Digo, pero coño, este parece socialista.
No, pero no deja de ser una víctima. Pero una víctima...
Del mismo.
Una víctima que por quererse más institucional que nadie... Cuando vino Pedro Sánchez a los 4 días después de estar en la India poniéndose flores y paseando en
elefante. Se nos ha olvidado eso.
Y paseando en elefante, que eso nos olvidamos, ¿no? Para eso no son animalistas. Entonces, paseando.
Ahora tenemos la imagen del bolso y de la guayabera.
No, paseando en elefante, resulta que lo que hace es darle las gracias. Por ser institucional. Oiga, no. Aprenda usted del representante de los jueces que el otro día en un acto. A 1 metro, a la misma distancia que estamos tú y yo de estos micrófonos, se viró al ministro y con educación, porque lo cortés no quita lo valiente, le dijo y le cantó las 40 a la cara.
Un juez en ejercicio.
Y le dijo todo. Todo bien resumido, en 1 minuto, 2 minutos.
Sin levantar la voz.
Sin levantar la voz.
A un metro lo tenía.
Y comprenderá usted nuestras quejas cuando usted quiere invadir la judicatura, cuando usted quiere abrir unas oposiciones para meter ideológicamente a lo suyo, porque además lo dicen, y no se cortan, cuando usted intenta o tiene destrozado absolutamente la Fiscalía General del Estado, porque la imagen que estamos dando es bochornosa. Vamos a ver, es que nos toman por tonto. Nos toman por tonto. Y voy a poner, voy a saltar en otro tema, que es el del Fiscal General del Estado. O sea, la máxima institución que tiene que garantizar la legalidad en este país procesado y lleva a los amiguetes de testigos. Oiga, voy a poner otro ejemplo de reducción al absurdo. Yo sé quién mató a Manolete.
Pero no lo voy a decir.
Pero no lo voy a decir. Y la gente sale y sale el presidente del gobierno a decir que es inocente y todos los socialistas.
Pero además son unos inculpables.
Yo no estoy diciendo que sea culpable o no, estoy diciendo que cuanto menos éticamente es moralmente reprochable lo que está haciendo.
Casi doy el nombre. A mí me han comentado profesionales de la justicia que el secreto profesional de los periodistas en determinados casos.
No, vamos a ver, yo te explico el secreto profesional perfectamente.
Se puede levantar.
No, perfectamente.
Y un juzgado lo puede obligar.
Es tan sencillo. Es tan sencillo como este. Te diriges al presidente del tribunal y le dice, mire, señoría, yo estoy obligado por el secreto profesional. ¿Me dispensa usted del secreto profesional?
Ya está.
Y el juez valorará, conforme a las circunstancias, si lo dispensa o no. Y ya está.
Ya está.
Solo tienen que hacer eso.
E incluso pero, puede, claro, hacer y puede ser incluso hasta
pasa?
Al revés.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que viene el periodista, mira, los amiguetes, ¿no? Del plural... Viene el periodista del país, viene y además los que han sido metidos en el Consejo de Administración de Televisión Española a mamar, perdónenme la expresión, a la mamandurria del dinero de todos los españoles a través de los impuestos, muy bien pagado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen, no? Llega y dice, no, yo sé quién mató a Manolete, no fue fiscal, pero no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque si dicen a Manolete lo mató Diego Calvo, Diego Calvo se va a querellar por calumnia, por haberle imputado un delito a quien no lo había hecho. Entonces, ¿qué hace? Pues no lo dice.
¿Y si se demuestra o se condena al Fiscal General del Estado por esa revelación de secreto, van a procesar a estos periodistas por falsos testimonios?
No, porque no han dicho nada.
Bueno, han dicho que no ha sido García Ortiz lo que se lo
bueno,
ha enseñado.
Bueno, no...
Pero porque, no han dicho que no sea por orden de García Ortiz.
Nos quieren hacer creer que al mismo tiempo... que el Fiscal General del Estado, con todo el poder que le otorga su institución, estaba recabando información, llamando constantemente a los fiscales subordinados que además tenía a su cargo.
Que han declarado
diciéndoles,
exactamente eso.
Diciéndoles que le dieran esto porque había que ganarle el relato. Además son las palabras textuales, había que ganarle el relato a la izquierda. Al mismo tiempo, había un tercero anónimo desconocido que sin poder y sin nada estaba haciendo lo mismo. Y todos los toletes nos lo creemos. Pero es que sabemos lo que ha pasado. Cuestión distinta que sea delito o que no sea delito. Pero yo voy más allá. Si a mí me preguntas mi opinión, oiga, ¿puede un cura contar lo que alguien le ha dicho en secreto de confesión mientras confiesa antes de la misa, aunque esa persona se lo haya contado dos o tres? No. ¿Puede un fiscal revelar documentos que están bajo su custodia secreto, aunque la persona interesada se le haya contado dos o tres? No.
No, y además judicialmente creo que...
Porque tú no puedes... La revelación de secreto no es solo... No es solo... La revelación de secreto no es solo si la cuestión es meramente secreta, sino confirmar un rumor... aportando documentos que tienes bajo tu custodia. Que además el que tiene que garantizar, y vuelvo a repetir, el garante número uno de la legalidad en nuestro país es el Fiscal General del Estado.
Y unos derechos, el derecho a la defensa.
Que es el que tiene que dar, tiene que dar ejemplo.
Los comunes de los mortales, que no somos expertos juristas y hablamos con personas que sí se dedican a esto de la justicia, todos tienen una opinión común, ¿no? Es decir, si no ha sido el Fiscal General del Estado el que ha revelado un secreto de un sumario y lo conoce, porque alguien lo ha revelado, lo que tiene que hacer es perseguir la
revelación.
Abrir no, no apoyarla.
¿Dónde están las diligencias preprocesales abiertas por el fiscal?
Si usted es conocedor
de
la comisión de un delito, lo que tiene que ir es contra él. Lo que no puede decir es, yo sé que ha habido una revelación de un secreto, de un sumario, pero lo que hago es reafirmar de que eso es la verdad. No, no, esa no es su labor. Esa no es su labor. La labor es perseguir el delito.
Sí, pero ya digo.
Y si conoce que se ha cometido uno, persígalo, no lo apoye.
Alguien puede ser condenado o no condenado porque la verdad judicial no corresponde a la verdad de los hechos. Eso suele pasar. A veces sí coincide, otras veces no coincide. Pero lo que está claro es que existió un comportamiento absolutamente autoritario, despótico y alejado de la buena fe cuando el fiscal general del Estado, en persona, utilizando un correo personal para no dejar rastro, ni siquiera el de la fiscalía, se dedica a recabar información para, según sus propias manifestaciones, desmontar el relato de un adversario político del gobierno, que él no es fiscal general del Estado del gobierno, aunque sea nombrado por el gobierno, es fiscal general del Estado, de todos los españoles, incluso también de la persona contra la que fue, que es a la que tenía que haber defendido, porque es garante de la legalidad, no garante del relato socialista. Pero eso es lo que pasa cuando ascendemos a los mediocres. ¿Y por qué no dimite? Porque alguien con la trayectoria profesional que se supone que debiera tener un fiscal general del Estado, ante esta situación ya te aseguro yo que se apartaría, ¿no? ¿Por qué no dimite? Porque mientras le sea útil al gobierno tiene salvación.
Y le buscarán un sitio después.
No, pero... y tiene salvación porque ahí queda el Tribunal Constitucional o queda el posible indulto el día de mañana.
No, no hay más que...
Y la presión, vamos a ver, es que tiene a su subordinada defendiéndole y a la abogacía del Estado.
Y a pesar de eso lo tiene complicado.
Bueno, y,
a pesar de eso lo va a tener complicado.
Y tiene un juicio justo. Y ante el tribunal de mayores garantías que se puede tener, que es el Tribunal Supremo, que hoy, son los más formados.
Hoy,
¿no?,
en este micrófono se ha cuestionado por parte de un colaborador la independencia del Tribunal Supremo. Y se lo he dicho varias veces, pero y no ha tenido reparo. Y a mí
que no, por eso lo digo.
A mí me da mucho miedo
esa
fragilidad que
le queremos
dar. El colaborador
tuyo, que yo me imagino quién es, pero que es alguien de izquierda, tienen un problema. Tienen un problema de fanatismo. Y tienen un problema, porque yo sí conozco ponentes de izquierda del Tribunal Supremo, y conozco ponentes de derecha, pero conozco ponentes de izquierda, muy de izquierda, pero al final tienen, el que ha llegado al Supremo tiene una categoría profesional que, por ejemplo, a lo mejor no tiene...
Y no
que,
se puede cuestionar.
Al que no tiene, el,
no
que no tiene el constitucional. Pero voy
está
más allá de eso.
Renovado,
pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que los únicos listos, los únicos con la verdad, los únicos que tienen razón... son los socialistas que se sientan en la misma mesa y hablan entre ellos. Porque los de fuera son estúpidos, son imbéciles, están abducidos por la derecha y parece ellos, por eso digo que están como imbuidos de un halo divino, porque parece que cuando hablan entre ellos, solo ellos tienen razón. Parece que son los dioses del Olimpo hablando entre ellos y que los demás son pobres mortales, ni siquiera titanes, sino pobres mortales que están... adorando a esos socialistas reunidos entre ellos que hablan con la verdad. Es una falsa superioridad moral que les tiene obnubilados, que les tiene nubladas la razón y que les hace ser capaces de decir que aquí hay una persecución de la judicatura y que hay que acabar con todos los jueces, como hizo Hugo Chávez, y poner a gente mediocre...
Dios lo tenga en su gloria.
A poner a gente mediocre en lugar de a gente profesional.
Pues Pedro, la verdad es que sintiéndolo mucho tenemos que dejarlo aquí.
Bueno, yo creo que hoy me he despachado.
Te has despachado, Augusto, por los días que llevaba sin hablar.